Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Dos muertos y 15 heridos por un nuevo bombardeo de Israel contra un edificio residencial de 10 plantas en uno de los suburbios del sur de Beirut, en Líbano, una zona conocida como uno de los principales bastiones del grupo terrorista Hezbollah. Todo en una jornada en la que el ejército israelí también ha intensificado los ataques contra la franja de Gaza. En el último día, casi 40 personas han muerto en el enclave palestino. Según el recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, más de 41.500 personas habrían fallecido desde que comenzó la guerra. Y está a punto de despegar el vuelo del Papa Francisco desde Luxemburgo a Bruselas. Termina así la primera jornada de su viaje apostólico, que se alargará hasta el domingo. En sus últimas horas en Luxemburgo, el Papa se ha reunido con representantes de la comunidad católica del país. Siguiendo ese encuentro, ha estado la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
A punto de despegar rumbo a Bruselas, acaba de tener lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Luxemburgo. A los grandes duques les ha costado decir adiós a Francisco, que ha vivido intensas horas en el país y, a pesar de todo, le ha dado tiempo a entrar a tomarse un café en un bar ante la atónita mirada del camarero, que no terminaba de dar crédito. En la catedral ha tenido lugar un emocionante y animante encuentro con la comunidad católica.
Nuestra fe es así, es alegre, danzante, porque nos manifiesta que somos hijos de un Dios amigo del hombre, que nos quiere contentos y unidos, que nada lo hace más feliz que nuestra salvación.
Es más contento de la nuestra salveza.
Antes de despedirse, el Papa ha depositado a los pies de Nuestra Señora de los Afligidos, patrona del país, una rosa de oro, regalo de los pontífices en sus viajes apostólicos.
La obesidad y sobrepeso entre los niños de 6 a 9 años en nuestro país ha disminuido 4.5 puntos en los últimos 4 años. Son datos del estudio Aladino 2023, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Sin embargo, estos números siguen siendo demasiado altos en los hogares con rentas más bajas. Cada vez es más importante la calidad de las comidas, tanto en casa como fuera de ella. Elena es nutricionista.
Todos nuestros menús tienen que cumplir, sobre todo, con los requerimientos nutricionales y la frecuencia de consumo de alimentos recomendada. Aparte de esto, no podemos olvidarnos también de los gustos de cada colectivo. No es lo mismo un menú destinado a colegios que otro menú destinado a adultos o adolescentes.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a hablar con expertos para conocer de cerca esta situación y cómo debería ser una dieta equilibrada para nuestros hijos. Será a partir de las 7 de la tarde. Y una noticia de última hora, el jurado popular declara culpable a Jesús Pradales por asesinar a Juana Canal en 2003. Los restos de la víctima aparecieron 16 años después en una finca de Ávila. La Audiencia Provincial de Madrid acaba de celebrar la lectura del veredicto elaborado por los 9 miembros del jurado. Le consideran culpable por unanimidad de homicidio doloso, es decir, intencionado. Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden una pena de 15 años de cárcel. Por su parte, la defensa de Pradales solicitaba su absolución al considerar que la muerte fue accidental. Y hoy se cierra la jornada número 7 de Liga en Primera División, Luis Munilla.
Con 3 partidos. Uno es a las 9, el Celta Atlético de Madrid, pero antes tenemos 2 a las 7. Última hora de Las Palmas Betis en el estadio de Gran Canaria, Juanfran Cruz.
Alex Suárez está convocado, aunque con molestias físicas no está en el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas. Y en el Betis, Thiago Asane entra en el equipo titular para la jornada de hoy. En un partido en el que se esperan en torno a 25.000 espectadores y que será arbitrado por Sánchez Martínez.
Y última hora del Español Villarreal en Cornellá, Quique Iglesias.
Atascos monumentales en la llegada de la gente a este estadio de Cornellá. Luce el sol en el Español. Juega Brian Oliván, es decir, que paga los platos rotos del Bernabéu, el lateral izquierdo Carlos Romero. Y en el Villarreal sí que hay mucha rotación. Son suplentes de arranque en el equipo de Marcelino, Parejo, Juan Bernat y Pepe.
Además, en la Europa League tenemos el Roma Athletic de Bilbao a las 9. En la Champions femenina, Real Madrid Sporting de Portugal a las 8. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego, que hoy arranca a las 7 de la tarde. Y contamos además que Daniel Ricciardo abandona la Fórmula 1 y que en el Abierto de España de Golf está liderando Ángel Hidalgo con Jon Rahm a 5 golpes de la cabeza.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener sol, nubes y tiempo de chaqueta como hoy. En cuanto al tráfico, dificultades en la A1 en Alcobendas en ambos sentidos y de entrada a la capital, A1 Las Tablas, A2 Torrejón y Canillejas y de salida A3 Rivas y A4 Butarque. En la M40 Hortaleza y Recintos Feriales hacia la A2, Coslada A3 y Ciudad de la Imagen y Pozuelo dirección A5. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales ha presentado en el Ayuntamiento un recurso de reposición contra la licencia del polémico crematorio de la M40 en el barrio de San Fermín junto a viviendas y colegios. Han anunciado además para el 26 de octubre una marcha de protesta en el centro de Madrid. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Años que no pisa una pista de baloncesto como jugador profesional, pero nuestro siguiente protagonista recuerda perfectamente la adrenalina, la presión y la motivación necesaria para rendir al máximo. Era conocido como el Tigre de Sants y se convirtió en un auténtico ídolo en el Barça de baloncesto al ganar 2 títulos de ACB, 2 copas. Jugó en la época de otros gigantes como Epis, Olozábal o Norris, pero el Tigre también triunfó con España con la selección, logró la plata en el Eurobásquet de París 99. Su nombre, Roger Estellier.
Roger Estellier en contre-attaque avec Florent Pietrus qui laisse passer et qui dunk derrière, qui passe ligne de fond, qui ressort pour Roger Estellier. Et oui.
Escuchas la narración en francés porque Estellier también triunfó allí en Francia. Fue de hecho el MVP de la Liga 2002. Si buscas su nombre en internet, te encuentras toda su trayectoria, pero también sus habilidades. Era un gran defensor y tirador, aunque hay varios aspectos que destacaban por encima del resto. Y todos mentales. Intensidad, concentración y capacidad de sacrificio. Esto fue lo que le convirtió en un jugador diferente. Pero hubo un momento en el que su cabeza dijo basta. Se encontraba bien físicamente, pero ya no tenía motivación para continuar. Se veía incapaz de soportar las situaciones de estrés que había vivido durante 15 años. Por eso decidió retirarse con 32, un poquito antes de lo previsto. Lo que posiblemente no se imaginaba en ese momento Roger Estellier es que ahora mismo estaría hablando con nosotros sobre motivación, intentando explicar qué es lo que hace que alguien esté motivado, lo que hace que un equipo o una gran empresa funcione mejor. Pero lo cierto es que se ha especializado en este asunto, en este tema, y se ha convertido en un auténtico referente. Ha trabajado con deportistas profesionales, por ejemplo, todo un campeón del mundo de baloncesto como Víctor Claver, o con empresas importantes, algunas del IBEX 30. Ruye, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y muchas gracias, abrumado por la presentación. Vaya, no puedo dar más que gracias porque no me la esperaba.
Ruye, si tú hubieras encontrado esta motivación a los 32 años, cuando tu cabeza dijo eso, dijo hasta aquí, dijo basta, ¿te habrías retirado tan pronto o hubieras continuado en el básquet unos años más?
Bueno, yo creo que hubiera continuado. Sí, hubiera continuado. Lo que ocurre que bien decías que el estrés, la palabra estrés es muy importante. En baloncesto o en deporte hablamos siempre de fracturas de estrés. Cuando hablamos de temas físicos, cuando por ejemplo pues tienes una fractura en un dedo y dice, ¿qué ha pasado? ¿Has dado un salto más alto que el otro? ¿Te han tocado? No, ha sido un salto normal y te has roto, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una fractura de estrés. Significa que has forzado tantas veces el mismo movimiento que el movimiento 2 millones 1 pues acaba rompiéndote. Y es lo que me pasó en la cabeza a mí. Realmente cuando le estás pegando martillazos a una piedra, tanto tiempo sostenido, no es que el martillazo que te rompe no es más fuerte que los demás, sencillamente es que tu cabeza dice basta, aunque tú mismo no lo sepas, tu cabeza está diciendo basta.
Fractura de estrés, hablábamos hace pues un ratito, hace una hora más o menos aquí en la tarde con Juanma Castaño sobre la sobrecarga que tienen ahora mismo muchísimos futbolistas, ¿no? Y las lesiones que se están registrando precisamente por eso, ¿no? Por esa fatiga muscular y esa fractura por estrés de la que estás hablando también, Ruyer, pero ya vemos que también esa fractura se puede producir en el plano mental. En ese momento en el que tú te retiras, dices que lo que buscabas era ser una persona normal, poder estar con tu hija de 5 añitos o con tu niño de 2. Poder bañarlos, darles de cenar, llevarles al colegio, hacer cosas normales, en definitiva. ¿Crees que en la sociedad en la que vivimos, y no solamente hablo de los deportistas, nos hemos olvidado de que tener tiempo para nosotros y para la familia es clave para afrontar motivados la parte profesional?
Es absolutamente fundamental. Muchas veces olvidamos siempre la frase tan manida que el día a día nos come y olvidamos que tenemos una vida privada, tenemos una vida familiar y tenemos una vida profesional y deben estar totalmente separadas. Debes tener tiempo para tus hijos y para tu familia y para ti mismo, especialmente. Si no, las cosas no van a funcionar. Al final acabas teniendo un estrés que, vuelvo a decir, durante un tiempo lo puedes sostener, pero que te acaba reventando. En este caso, pues yo sí que quería ser un papá normal. Quería ser alguien que pudiera ver a sus hijos crecer. Sí que tenía ofertas cuando me retiré, tenía ofertas en el extranjero, pero no quería dejar a la familia aquí ni me los quería llevar otra vez fuera, ¿no? Estuve viviendo en Francia 2 años, tuve una experiencia maravillosa y hice las maletas varias veces y ya no era el momento. No quería que pasaran por eso mis hijos. Mi hija ya iba a primaria y mi hijo era muy pequeño y no me arrepiento, la verdad. Quizás podía haber jugado más tiempo, sí, pero no me arrepiento de mi decisión.
Estamos hablando de la motivación con Ruyer. ¿Qué es la motivación exactamente para ti, esa gasolina que nos empuja?
Bueno, la motivación es la que mueve todo. Exacto, es la gasolina que lo mueve todo y eso que te hace llegar del punto A al punto B. Pero es una palabra tan manida, tan recurrente en todos los sectores, especialmente en el mundo del deporte, pero también en el mundo de la empresa. Siempre decimos si alguien está más o menos motivado, si un equipo está motivado o no está motivado, ¿qué es lo que les está pasando? No tienen motivación. Esa era mi pregunta, ¿no? Vale, muy bien, pero ¿qué es la motivación? Y de hecho, lo que hice fue desgranar aquellos aspectos que componen la motivación y crear una herramienta que los midiera en diferentes ámbitos. Y la verdad es que todo aquello que no se puede medir no se puede mejorar. Y para mí el éxito de las personas consiste en primero saber dónde están y después saber a dónde quieren llegar.
Vamos a hablar de esa herramienta que has creado, capaz de medir la motivación. Un algoritmo que necesita algo menos de 100 preguntas para averiguar el nivel de motivación. ¿Realmente la motivación se puede medir de forma cuantitativa?
En eso estoy. Yo, al final es un concepto que yo he creado y que además he pasado un proceso de validación y de fiabilidad con la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, que, bueno, por otro lado no es una universidad cualquiera, es la universidad más importante de España y una de las 150 más importantes del mundo, según los últimos rankings. Y yo quería, aparte de tener una idea o un concepto claro de lo que era la motivación y qué es lo que la componía, sí que quería tener un rigor científico, empírico, de aquello que estaba creando. Y al final la psicometría es la que te da esa medición. Y la verdad es que ha sido un proceso muy duro porque han sido cinco años de duro trabajo con el gran Jordi Renom, el profesor de la universidad, con el que he creado todo y con el que he podido al final tener garantías psicométricas de funcionamiento. Entonces es algo que no es sencillo, pero que para mí era absolutamente fundamental.
Trabajas con empresas, con departamentos también, o incluso con profesionales de manera individual, cara a cara. Poníamos el ejemplo de Víctor Claver, el exjugador de baloncesto con el que también has trabajado.
Y sigo trabajando.
Y sigues trabajando. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, ¿qué preguntas planteáis para en esta herramienta para saber si alguien o un departamento, si una persona individual o un departamento, está motivado o no?
Bueno, a nivel de preguntas, lo que es el input, que denomino yo, es muy sencillo el input. Lo complicado es el output, que es todo lo que esas preguntas derivan. A cada pregunta se le asigna un valor numérico, hay 5 grados de respuesta, y luego viene todo el secreto de cómo esas preguntas, ese input, deriva en un informe de estado motivacional muy completo, que sobre todo detecta esos puntos de mejora que puedas tener. Te voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, le pregunto a cualquier jugador o cualquier empresa, cualquier empleado, le pregunto, ¿cuánto tardas en reaccionar después de un error? ¿O te cuesta reaccionar después de un error? Un error en el trabajo, un error en la pista, un error en el campo. Bueno, me contestará, me cuesta mucho, me cuesta poco, no me cuesta nada. Pues luego le pregunto, ¿en qué grado percibes los ánimos de tu jefe de departamento, de tu entrenador, cuando cometes un error? Entonces me dice, pues mira, no los percibo, o los percibo poco, los percibo mucho. ¿Qué ocurre? ¿Qué relación tiene que tú reacciones después de un error con que tu entrenador o tu jefe de departamento te anime cuando cometas un error? Yo creo que tiene mucho que ver. Lo que pasa que la reacción después del error, la gestión de los errores, depende de nosotros mismos. Y los ánimos o la percepción que tengamos de ánimo de las personas que están a nuestro cargo sí que es algo más subjetivo y que no depende de nosotros mismos, porque depende de otras personas. Entonces, para mí la motivación tiene dos vertientes totalmente diferenciadas que muchas veces tendemos a difuminar, tendemos a juntar. Una es la motivación endógena, que son todos aquellos aspectos en los que tenemos control directo. Dígase gestión del error, visión de objetivos, autoestima, autocrítica, autodisciplina, capacidad de competir, adaptación al cambio, tolerancia a la presión, capacidad para trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Y luego están todos aquellos aspectos que yo denomino motivación exógena, en los que tenemos control indirecto, bajo o nulo. Entre ellos está pues el reconocimiento que puedas tener profesional o deportivo de tus entrenadores, de tus jefes de departamento, de tus compañeros, tu conciliación laboral y toda una serie de aspectos que sí que inciden en tu motivación, pero que en los que no tienes el mismo control que en aquellos que tienes el 100%.
Ruggé, ¿la motivación se puede entrenar? ¿Qué podemos hacer para no caer en la desidia o en la desgana?
Es una gran frase y es la frase que yo utilizo. No sé si la has visto en algún lado.
No,
pero
te aseguro que no.
Pues fantástico, porque es mi leitmotiv. La motivación se entrena. La empatía se entrena. El feedback se entrena. Hay gente que la tiene muy bien por defecto, esa comunicación, ese feedback, esa empatía y esa motivación. Y hay personas que no.
¿Y cómo la entrenamos?
Mira, yo escucho mucho a mi madre. Mi madre es maravillosa. Escuchemos a la gente mayor. Nos puede enseñar muchísimo de motivación porque las han pasado mucho peor que nosotros. Pero ¿cómo se entrena la motivación? Sobre todo dándote cuenta de qué es lo que depende de ti. Por ejemplo, te pondré otro ejemplo que va a ser más sencillo. Si yo, por ejemplo, le pregunto a mis jugadores, ¿jugar depende de ti? Jugador que está jugando profesionalmente en un equipo, y el jugador me dice, sí, depende de mí. O sea, tú decides cuándo juegas y cuándo no. Sí, sí, yo lo decido. Pero la pregunta que yo hago, ¿no? Dice, a ver, si entonces tú le dices al entrenador que te saque de principio, que te saque cuando estás cansado, que te vuelva a sacar después cuando estés bien. No, no, depende del entrenador. Digo, bueno, otra vez te pregunto, ¿jugar depende de ti? Me dicen, no, vale, perfecto. ¿Tú puedes entrenar muy bien toda la semana y no jugar un minuto en el partido? Dice, sí, vale. Entonces, la diferencia es esa. Entrenar fantásticamente bien y entrenar a tope depende de ti. Jugar, no. ¿Puedes jugar muy bien y que nadie te diga que lo has hecho muy bien? Por supuesto. Entonces, el reconocimiento deportivo no depende de ti. ¿Cómo se entrena la motivación? Pues teniendo claramente definido qué es lo que tienes control directo, absoluto y qué no. Y centrarte solo en eso. Esa es la parte de la motivación, pero muchas veces estamos más pendientes de aquel reconocimiento que tenemos, de los ánimos que percibimos. O sea, nos acomodamos y lo que hacemos es basar más nuestra motivación en aspectos exógenos, en aspectos en los que no tenemos control. Y ese es el gran problema. Por eso yo en el test y en mi herramienta y el informe que deriva, lo que hago es ver claramente qué aspectos de tu motivación endógena tienes que trabajar y en qué aspectos de tu motivación exógena también están más, digamos, más bajos. No te puedes imaginar cuántas personas basan su motivación clarísimamente en aspectos en los que no tienen ningún control. Uh-huh. Y eso es una reflexión. Te voy a ir todavía más allá. Llevo más o menos unos 6 años con entre la validación de la herramienta y todo el proceso. Defino claramente qué es motivación endógena y exógena. Y en toda la base de datos, sea en deporte, sea en empresas, sea en cualquier ámbito, en diferentes edades, siempre se tiende a un equilibrio. Siempre. Puede ser un equilibrio perfecto de puntos y puntos, vamos a decirlo así, de 80 puntos contra de endógena versus 80 puntos de exógena, o puede haber unas diferencias de no más de 3 puntos de diferencia, pero clarísimamente hay un equilibrio. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque una motivación incide en la otra. O sea, lo que depende de ti incide en lo que no depende de ti, porque todo nos motiva. Pero ¿en cuál podemos centrarnos? ¿Y cuál es la motivación en la que podemos incidir más claramente? Pues los aspectos endógenos. Y hasta que no nos damos cuenta de que esos aspectos los tenemos que trabajar, no sucede que la motivación exógena sube. No es una operación conmutativa, vamos a decirlo así. No es Isabel y Fernando tanto monta tanto. No, primero tenemos que centrarnos en aquello que depende de nosotros. Y luego nuestra motivación exógena subirá en consecuencia.
Bueno, pues nos queda claro, por tanto, que la motivación también se puede trabajar y se puede entrenar. Qué interesante, la verdad, y qué necesaria la motivación en tantos aspectos de la vida. Roger Steller, exjugador de baloncesto profesional, que después de triunfar en el mundo del básquet, pues ahora se dedica a eso, a la asesoría motivacional. Roger, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable. Pues llevamos todo el día pendientes también de la situación en Oriente Próximo. Se viven momentos de mucha tensión. Se cree que en los próximos días, si no en las próximas horas, el ejército de Israel podría entrar ya en el sur del Líbano. Sobre las 2 de la tarde, los israelíes lanzaban un nuevo ataque contra la capital, Beirut. 3 bombas que reventaban un edificio situado en un suburbio del sur. El ataque dejaba al menos 2 fallecidos y 15 heridos. Se trata del 4º bombardeo israelí contra la capital libanesa en menos de 7 días. Ya van más de 600 fallecidos desde este pasado lunes. Y claro, la pregunta es, ¿podría Israel invadir el Líbano próximamente? Y se la vamos a hacer esa pregunta a David Hernández, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y también experto en Oriente Próximo. David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te lo pregunto porque además el ejército de Israel ha confirmado que hoy mismo ha hecho un ejercicio de simulación de maniobras en Líbano, en una zona muy próxima a la frontera.
Bueno, todo parece indicar que los próximos días se va a producir una invasión terrestre por parte de Israel sobre el sur del Líbano, que es la zona que más controla Hezbollah. Y todo eso lo parece señalar porque tenemos la semana pasada esos ataques sincronizados a los buscas, a los walkie-talkies de Hezbollah. Tenemos ahora estos bombardeos sobre posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano, en la frontera con Siria y en la capital de Beirut. Y tenemos también, como estamos viendo por corresponsales en la zona, una gran movilización de soldados israelíes hacia la frontera con el Líbano.
De entrar allí en el Líbano, ¿cómo sería esa invasión? ¿Qué podemos esperar?
Israel seguramente quiera desempeñar una operación a gran escala como ha hecho la Franja de Gaza. Sin embargo, tenemos que entender que Hezbollah no es lo mismo que Hamas y que el territorio del Líbano no es lo mismo que la Franja de Gaza. Y eso, sin duda alguna, Israel también debería ser consciente de ello porque tiene la experiencia de la guerra del 2006 durante un mes de enfrentamientos con Hezbollah en los que a partir de esa guerra Hezbollah se convirtió en un elemento muy popular entre las poblaciones árabes, y hay que entender que Hezbollah realmente es un estado dentro del estado del Líbano y sobre todo que tiene una milicia que es casi realmente como un ejército. Entonces sí que de producirse esa ofensiva de Israel va a ser sin duda alguna mucho más complicada de lo que ya está siendo la Franja de Gaza.
Y la respuesta de Hezbollah, porque sí es verdad que ahora mismo se encuentra en un momento de máxima vulnerabilidad por los ataques de la semana pasada a través de buscas y walkies, los bombardeos también de las últimas horas y la muerte de algunos de sus líderes. ¿Cómo puede reaccionar? ¿Cómo se puede defender Hezbollah?
Sin duda alguna, Israel, por eso decíamos que es previsible una invasión, porque está atacando precisamente las comunicaciones internas de Hezbollah, está atacando, descabezando. Prácticamente a la organización y está atacando sus suministros, sobre todo desde la frontera de Siria. Entonces, eso nos hace prever una invasión eminente. Pero también es verdad que Hezbollah se calcula que aproximadamente lo forman su brazo armado unos 50.000 miembros. Hezbollah tienen muchos de ellos una formación castrense, han luchado en la guerra de Irak, han luchado en la guerra de Siria. Han sido entrenados por la Guardia Revolucionaria iraní, tienen una capacidad balística mucho mayor que jamás. Entonces sí que se prevé que va a haber una mayor resistencia. Además, Hezbollah tiene una gran flexibilidad en cuanto a reponer altos jerarcas de su jerarquía interna. O sea que eso no es tan problemático.
Y a todo esto no hemos mencionado al ejército del Líbano. ¿Tiene capacidad para hacer frente a una posible invasión terrestre de Israel?
No tiene ninguna capacidad en tanto en cuanto que, como decíamos anteriormente, Hezbollah es un estado dentro del propio estado libanés. Existe una especie de equilibrio entre las distintas fuerzas que configuran el complejo mapa político y social del Líbano. Hezbollah controla de facto unas territorios dentro de lo que es el Líbano, controla algunos barrios dentro de los que es el Beirut, en los que ni la policía ni el ejército libanés entra. Hezbollah al final es un ejército, una policía dentro del estado del Líbano. Hezbollah controla colegios, controla hospitales, controla supermercados, farmacias. Entonces, realmente hablamos de un estado del Líbano, pero en el caso de Hezbollah y las áreas que controla, no aplica ahí el estado del Líbano.
Hay que recordar también que allí en el sur del Líbano hay una misión de la ONU en la que participa España. De hecho, hay unos 600 soldados españoles. Hoy mismo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, decía que todos los militares españoles están seguros. ¿Pero qué papel jugaría esta misión de la ONU allí?
Claro, esta misión de Naciones Unidas, en la que España ha tenido está teniendo un papel muy importante, al final surge de ese conflicto del año 2006, y ha sido, al fin y al cabo, esta misión de Naciones Unidas lo que ha impedido, de alguna forma, durante este tiempo, que los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel se reprodujeran en la frontera. Pero, sin duda alguna, esta misión de Naciones Unidas no tiene ningún medio, y lo que es peor, no tiene ningún tipo de respaldo por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante una posible invasión por parte de Israel del sur del Líbano.
Pues es lo que está pasando ahora mismo en esa zona del mundo, en Oriente Próximo, a la espera de siguientes movimientos, de qué va a hacer Israel si va a llevar a cabo esa ofensiva terrestre en el Líbano. David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Pues estamos ya en las 6 y 28 minutos de la tarde, pendientes de la actualidad que te estamos contando también en esta tarde de jueves y de esas confusiones que has tenido a lo largo de la vida. ¿Quién no ha confundido alguna vez a alguien? Me suena esta persona, te pones a hablar con ella y resulta que no era quien tú pensabas. ¿O cuántas veces te han confundido también a ti? Que esto también está pasando, Rosa Rosado.
Sí, 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 o que te den una buena colleja porque te confunden de persona, como nos han contado, pues molesta bastante. Y es
hombre,
que todo lo que no ves venir, ¿verdad que sí?
Hola, gente. Hablando de confusiones, bueno, pues yo una vez iba por el puerto donde yo vivía en el pueblo y había sentada una chica en una silla y se le veía el tanga por arriba. Yo iba con mi hermana, me lancé donde ella, le enganché la goma del tanga, le tiré como si fuera un tirachinas. ¡Pruf! Claro, pensando que era una amiga mía.
¡Qué dolor!
Cuando la chica se dio la vuelta, tierra trágame.
¡Madre
la
mía!
Bueno, pues luego con el tiempo yo esa chica la veía por la calle y la chica era a verme y se separaba, vamos, como a 30 metros.
Ah, bueno, era muy extraña.
De las peores meteduras de pata que yo he tenido.
Hombre, diría, esta mujer está loca.
Esta también es tremenda, ¿eh? La de la colleja y el tanga.
Y el tanga por detrás, sí, señor. Bueno, otras veces te despistas y pasan estas cosas.
Cuanto a confusiones, yo tuve una bastante graciosa cuando estaba en una feria, me parece que era del móvil, alguna cosa así, con entonces mi novia. Estaban haciendo alguna presentación de alguna cosa y claro, yo estaba pendiente de lo que estaban haciendo al lado, o sea, de enfrente nuestro, y ella, por lo que fuera, pues se fue a mirar cualquier cosa y yo pues la agarré por la cintura y nada, ahí estaba diciéndole cosas, hasta que de repente miré hacia un lado y vi a mi novia y entonces dije, ¿y entonces a quién tengo yo agarrada por la cintura? Ya me giré y había una chica muy maja, sonriéndome, riéndose, y menos mal que se lo tomó bien las dos, porque si no yo hubiera acabado mal ese día.
Efectivamente, y la novia también se lo tomó bien, menos mal.
Nos lo cuentas, estas confusiones que has tenido a lo largo de la vida, ¿en qué teléfono?
607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizza y salsa Campofrío, comprando 3 pagas 2 y la unidad te sale a 1,99€. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Promo, promo,
promo. En Central Lechera Asturiana sabemos que en un café con leche es tan importante el café como la leche.
Un cortadito, marchando.
Dos cafés con leche, el mío con mucha crema.
¡Que arda!
Los que nos ponemos muy mi con nuestro café con leche sabemos que tan importante es el café como la leche. Central Lechera Asturiana para hostelería. Deja huella para el resto del día.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50€. Un litro a solo 1€ y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selmark, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo. Me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y todos los jueves, aquí en La Tarde, más o menos, sí, a esta hora, a las 6:34, más o menos, lo que te presentamos es lo que hay que ver y lo que hay que oír. Y empezamos con el cine, que se llena de estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que sí o sí tienes que ver con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que tenemos que oír nos lo cuenta Rosa Rosado, que aquí también está por aquí.
Presente.
Bueno, Juan, empezamos echando un ojo a la cartelera de cine para ver qué es lo que hay que ver.
Pues mira,
¿cómo está la cartelera esta semana?
Está
¿con qué te
muy
quedas?
Llena, muy interesante, pero yo voy a poner el ojo en una película que acaba de pasar por el Festival de San Sebastián y que llega mañana a nuestros cines, y que es la última película de Paula Ortiz y se llama La Virgen Roja.
Ya no irán solo los hombres, iremos también las mujeres.
Estaba destinada a ser alguien importante. Vino al mundo para cambiarlo. Pero no hubo tiempo. El proyecto Hildegard había fracasado. No tenía sentido alguno continuar con él.
Es increíble la historia de esta niña prodigio de la España de los años 30. Juan, ¿qué te ha parecido?
Pues mira, como tú dices, se basa en una historia real que muchos conocían, otros no. Yo no tenía ni idea.
¿No conocías la historia?
No la conocía, y cuando la he conocido y he leído, bueno, me he quedado impactado, porque esa es una historia que deberíamos conocer todos.
Totalmente, sí.
Y en ese sentido, por un lado, la película te cuenta muy bien los hechos, lo que sucedió, lo expone perfectamente, pero como no podía ser de otra manera, en el caso de Paula Ortiz, está su impronta personal, y la película no es simplemente el relato de unos hechos como podía ser un documental o como podía ser un reportaje que cuenta la historia de esta chica y de su madre, sino que nos pone delante de una verdadera obra de arte cinematográfica. Por un lado, el plano estético es maravilloso, esa forma que tiene Paula de relacionarse con la luz y las sombras, que hace que cada encuadre sea un cuadro de Caravaggio que cuenta muchas más cosas que lo dice el guión. Y por otro lado, me parece que hay un trasfondo de pensamiento muy interesante, una crítica al poder de las ideologías que puede destruir a las personas, que me parece que tiene mucha actualidad, a pesar de ser una historia que sucede en tiempos de la Segunda República. Me parece que vivimos un momento en ese sentido muy parecido al de aquella época, por lo menos en los temas que Paula quiere contar. Así que me parece que estamos ante una brillante película. No sé si decir si es la mejor de Paula o no, porque todas me encantan, me parecen todas maravillosas.
Es una directora maravillosa.
Pero desde
sí.
Luego esta tiene el listón muy alto, y yo creo que el público, tanto los que conocen la historia como los que no la conocen, se van a sorprender muy gratamente con esta película.
Rápidamente, La Virgen Roja narra la trágica vida de Hildegard Rodríguez, esta niña prodigio, que bueno, con 16 años es que ya era abogada, estaba metido en el mundo de la política, en el mundo del feminismo, apuntaba, bueno, que iba a ser un portento. De hecho, es que pues era eso, una niña prodigio que finalmente fue asesinada a tiros por su propia madre cuando vio que la mujer del futuro que pretendía fabricar pues no quedaba esculpida según sus planes. Esta es la historia de La Virgen Roja, la última película de Paula Ortiz, que nos acompaña también en este estudio de COPE Madrid. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues encantada de estar aquí. ¿Cómo estáis?
Qué terrible historia, Paula, sí. La de Hildegard, un suceso tan escabroso como excepcional. ¿Qué te atrajo a ti de él?
Pues precisamente eso. Yo creo que la historia de Hildegard y de su madre fundamentalmente, claro, es el gran monstruo. Lo que pone de manifiesto son heridas muy profundas, tanto de algunas cuestiones muy primitivas y muy primigenias de lo femenino y de la maternidad, como de tentáculos luego mucho más abstractos del mundo de las ideas y de lo peligroso de las grandes estructuras ideológicas cuando olvidan lo humano. No sé, a mí me parece que se asoma a cuestiones que tenemos sin resolver o que al menos, como decía Juan y se lo agradezco mucho, siguen hablándonos a día de hoy, creo que de manera bastante aterradora. A mí, por lo menos, me sigue pareciendo aterrador lo fuertemente actual que es Hildegard.
Sí, bueno, es una película, desde luego, que es que directa, bueno, más que la película, y la historia es que Paula es un delirio, ¿no? Como una madre puede hacer una cosa así. Y surge ahí la dicotomía de madre, pero realmente de una madre Frankenstein, como han dicho, ¿no? Que moldeó a su criatura a su antojo. De hecho, ella llamaba a su hija escultura de carne.
Le llamaba mi muñequita de carne, mi escultura de carne. La homo estatua humana le llamaba. Y de hecho, lo que se dice en la película del proyecto Hildegard, cuando le preguntaron por qué ha matado usted a su hija, y ella dijo que sí, con absoluta calma. Y le dijeron, y en el juicio le dijeron por qué. Y dice, porque el proyecto Hildegard había fracasado y no tenía sentido alguno continuar con él. Esa es terrible. A mí es una historia que me ha obsesionado desde la universidad. Pero claro, en el momento en que, por ejemplo, también por experiencia yo me he convertido en madre, lo ves desde otros lugares y es aterrador. Es realmente...
Fíjate que eso mismo es lo que hizo la mujer de Goebbels cuando dijo ya, el proyecto nazi ya no puede seguir adelante. No dijo estas palabras, pero es el mismo planteamiento. Los mató. Es decir, por eso digo que es verdad que es una trastornada, pero no es una historia loca que ha ocurrido una vez solo en la historia, sino es el poder de las ideologías cuando llegan realmente, como tú has dicho muy bien, a ir reduciendo lo humano en favor de un monstruo que se convierte en una ideología que puede con todo, ¿no?
Yo hay algo que me esfuerzo mucho en explicar y que fue el principio de las discusiones con las actrices, con los equipos, con los guionistas también, y es que Aurora no es una psicópata, no es una loca, no es un arrebato pasional, es una fanática. Y eso es lo alucinante lo aterrador y lo escalofriante de Aurora, que es una persona en absoluta conciencia, según ella, o conciencia de lo que hacía. Y de ver cómo su hija, para ella, no era una hija, no era alguien con conciencia libre. De hecho, ella habla de que quería, como muy bien has dicho, quería hacer a la mujer del futuro, fabricar a la mujer del futuro, a la primera mujer libre, dice ella. Y en el primer momento en que su hija hace un gesto de libertad, no es que la castigue como una madre represora, es que la mata. Entonces, toda su historia está llena de paradojas. Hablan y se convierten en referencia mundial de la libertad sexual de la mujer, y ella vive en una casa y tiene a la niña en una represión sexual y afectiva terrible también, su relación con su hija y ellas que hablaban del cuerpo de la mujer es absolutamente clínica. Ahí no hay afectos. Que en la película intentamos también ponerlo de manifiesto en comparación con otro personaje, que es Macarena, que es la persona que trabajaba en su casa, que en realidad era una madre mucho más amorosa y mucho más cuidadosa para Hildegard que su propia madre, porque es la que se preocupa por ella y la que la abraza y la coge y se preocupa por si ha comido.
Oye, ¿y desde el principio tú tenías claro que no ibas a incluir el juicio en la película? El juicio que se hizo a la madre, que la llevó a la cárcel con cadena perpetua, claro.
Sí. Bueno, ha habido otras obras que hablaban del juicio a la madre, porque realmente el gran motor el gran motor dramático de esta historia es la madre, y es el centro de la novela de Almudena Grandes, de la película de Fernando Fernán Gómez y de muchas otras obras históricas o ensayos. Y aquí había una voluntad de entender la historia también desde el punto de vista de la hija, de cómo fue la educación de esa hija y cómo fueron esos años hasta que la mató. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Y el juicio está en una pequeña píldora, sí que está mínimamente en la película, porque aunque no era el centro, realmente no puedes eludir la forma en que esa madre se declara culpable y no se arrepiente nunca, nunca, ni en la cárcel ni después que pasó a un sanatorio y ahí murió, se arrepintió jamás de lo que hizo. Y sus declaraciones son de una tranquilidad, una frialdad, una precisión y una inteligencia, una brillantez en cierto nivel intelectual, que es bastante alucinante. Y sí que en algún la película abre y cierra con declaraciones reales de ese juicio, que son palabra de Aurora.
En ese sentido, es bastante fiel tu película a los hechos.
Hemos intentado que lo fuera. La verdad es que tanto los guionistas como yo, como nos dieron, hubo una cancha desde Amazon, esta es un original de Amazon, de MGM y de Elástica, que cuando ya se dio luz verde al proyecto y se articuló con una mínima estructura dramática la película, nos dejaron ir ensanchándola e incluyendo los mítines reales, las declaraciones reales, los hechos reales.
Bueno, pero tienes licencias, yo no voy a hacer spoilers.
Sí.
Tienes algunas licencias maravillosas, por ejemplo, una que tiene que ver con los tiros. No voy a decir
efectivamente.
Nada.
Efectivamente. Se puede decir porque realmente creo que esta película no pasa nada por hacer el spoiler, que se ha contado
claro,
que la mata.
La historia, claro. La historia la conocemos.
Y porque empieza así, y la pregunta de la historia no es qué pasó, sino cómo pudo pasar, cómo es posible que pasara. Que hay muchas historias. Nosotros cuando hicimos La novia, también era La novia que estaba basada en Bodas de sangre. Lorca ya tituló su obra Bodas de sangre. Yo digo, quería también, el motor era que cómo fue posible que pasara. Y hay historias que no son tanto qué va a pasar, sino cómo es posible que pasara. Y es verdad que en la realidad, además, si la gente googlea, se va a encontrar con discursos de Hildegard, intervenciones en mítines. Hay mucha información real de Hildegard y hay fotos, las fotos de su muerte. Y su madre le pegó 4 tiros y nosotros, ahí sí que fue una licencia que pedí, fueron 3 tiros, hicimos en la película 3 tiros, porque uno en la cabeza, otro en el pecho y otro en el sexo, porque realmente lo hizo, fueron 2 en la cabeza, uno en el pecho y otro en el sexo, porque bueno, eso está diciendo muchas cosas de que como quieres...
Y que además en la película explicas lo que tiene que haber en la cabeza, en el pecho y en ese... Pero eso ya es contar demasiado spoiler.
Eso es idea, para los que la vean, eso es idea de Najwa, porque yo le hice como... Hicimos como unos ensayos donde yo le contaba un poco un mapa histórico y un mapa de los filósofos con los que se había construido Aurora, con los pensadores del siglo XX, cuáles eran sus andamios internos para entenderla. Y entonces ella misma, al sintetizarlo, lo dijo. Y yo dije, esto es buenísimo.
Bueno, citabas a Najwa Ninri, que está espectacular en el papel de Aurora.
Sí, Najwa es una actriz espectacular, salvaje y súper valiente, porque no todo...
No es fácil meterse en el papel de esta mujer tan truculenta.
Tan turbia.
Tan turbia, efectivamente, que bucea en las oscuridades de lo peor del ser humano, ¿no?
Sí. Y además desde una parte muy física, ella habla de... Es muy bonito, Najwa habla del monstruo de dos cabezas, que algo de eso hay. Y desde la presencia más física y más inquietante que tiene Najwa hasta lo intelectual, que también se lo echó a las espaldas. Era una mujer intelectualmente brillante y con una palabra muy precisa, como su hija. Eran una... Como lo hemos dicho muchas veces, en esa casa se generó una galaxia de conocimiento, pero es increíble cómo a veces los sueños de la razón generan monstruos.
Perdona que te diga una cosa muy breve, ¿sabes? Es una locura, ¿eh? Me recordó un poquito cuando la vi a la ama de llaves de Rebeca de Hitchcock.
Un poco. Había un poco de Hitchcock, había un poco de Metrópolis, había un poco de sí, todo, y de otros pigmaliones y de otras... otros delirios demiúrgicos, que en el fondo es Aurora, esas ansias, ¿no? Porque en el fondo es una historia de posesión y de fanatismo, como hemos dicho antes.
Pues La Virgen Roja, película que se estrena este fin de semana, totalmente recomendable. Su directora es Paula Ortiz, a la que le agradecemos. Paula, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Un placer.
Bueno, y tenemos... No podemos dejar de recomendar la película que esta semana podemos ver en 13. Y como podéis imaginar, es un magnífico western que podremos ver el viernes por la noche. Y estamos hablando de una de las pocas películas que dirigió y protagonizó John Wayne, El Álamo.
¿Qué opina de eso, Jim? Me asquea tener que decir algo bueno sobre ese presuntuoso mequetrefe. Pero desde luego sabe cómo empezar una guerra.
Pues la otra recomendación que nos hace Juan El Álamo, la película que podemos ver mañana viernes a las 9:55 en 13 Televisión. Juan, que nos hemos comido casi el tiempo de Rosa Rosado, que nos tiene
es
que contar
momento,
ahora
Rosa.
Lo que hay que oír. ¿Qué tenemos que oír?
Hoy no hay otra cosa, chicos. Shakira se oye por todas partes y es que la colombiana lo ha vuelto a hacer.
Que dice que está soltera.
Está suelta. Está suelta para hacer lo que quiera y está soltera, sí.
¿Y
soltera.
Es nuevo? A ver, súbelo, Rosa. Y ahora puedo hacer lo que quiera.
Se pasa rico soltera. Pues ya está, que la letra no tiene desperdicio, lanza otro dardo contra Piqué.
¿Ah, sí?
Sí, empieza diciendo, cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Hay otra frase que dice, perro que me escriba, pantallazo para la novia. Vamos, no tiene desperdicio la letra. El caso es que, bueno, celebra sin complejos la libertad para hacer lo que quiera y reivindica la amistad en compañía de otras artistas. Está Anita, está Dana Paola, con las que ha estado promocionando en sus redes este lanzamiento. Y ya está, vamos, que sabe sacarle rendimiento a sus parejas.
Pues esto es lo último de Shakira.
Sí, 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 vamos. ¿Cómo me debo comportar?
Ser rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Viajes El Corte Inglés ya hemos escrito la carta de Navidad. Querido diciembre, este año quiero viajar. El final del año es el momento perfecto para escapar y disfrutar. Viaja a Laponia, mercadillos navideños, Nueva York. Reserva ya sin gastos de cancelación y con niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
6:53 de la tarde, enseguida, en unos minutos, concretamente a las 7, Ángel Espósito enciende su linterna aquí en COPE. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Buenas Te pillo por Granada, ¿no?
Me pillas en Granada, más a gusto que en brazos, en
¡hombre!
COPE Granada, sí. Oye, qué bien viene salir de Madrid para desintoxicarnos un poquito del politiqueo y de hablar de cosas y ver ciudades y respirar otro ambiente de esta España nuestra, ¿eh? De verdad.
Sí, además Granada es maravillosa.
Totalmente. Granada, además, te das cuenta de lo que es la calidad de vida y cómo la gente
Esas
vive.
Esas tapitas,
otra...
¿eh? En sí, esa sí. calle donde no sales, bueno, si sales un sitio
para
meterte en
Para el que haya podido
otro.
Ir. Para el que haya podido ir.
No me digas,
que está muy
ah,
bien.
Bueno, que has tenido plancha esta mañana, sí.
Bastante, sí. Mira, está en un foro, en el foro Desafíos, organiza COPE Andalucía 2025. Muy interesante. Estaba moderando a Juanma Moreno Bonilla y a Carlos Mazón, los presidentes de Andalucía y Valencia, y está en una mesa con Daniel Lacalle, con Jordi Sevilla, con el presidente de Cepyme. La verdad es que hablando de economía y de tu punto de vista muy práctico, y he aprendido mucho, que es de lo que se trata, así que encantado. En esa linterna lo vamos a contar. Sobre la guerra, sobre el Líbano, fíjate, se va a cumplir casi un año del ataque salvaje de Hamás sobre los kibbutz israelíes, y fíjate, he tenido que buscar y pensar cuántos rehenes quedarán vivos. Pues se calcula que por lo menos 64 de los que no hay noticia, es decir, pueden que estén muertos, puede que hayan muerto hace meses, o a lo mejor alguno aguanta. 64 rehenes de los que no se sabe nada desde hace un año, imagínate. Y sobre México, seguimos con la polémica diplomática, pero voy a dar únicamente un par de datos. 115.000 desaparecidos, la mitad de ellos en estos últimos años con López Obrador. Toma ya, progresista. En un país de 40 y tantos millones de habitantes, hay 17 millones de pobres. Así que buscan un enemigo externo y nos ha tocado a nosotros.
Así es, nos ha tocado a la China.
Pues todo eso comentaremos en esta linterna.
A las 7, a partir de las 7 con Ángel Espósito. Gracias, Espósito.
Chao, Pilar.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
Y terminamos siempre este programa con vosotros, con los oyentes. Rosa Rosado.
Sí, hablando de confusiones, esas veces que nos hemos confundido de persona o te han confundido con alguien. Pero fíjate, esto todavía no nos lo habían contado esta tarde, porque también se puede dar el caso de confundirse no de persona, sino de coche directamente.
Hola, buenas tardes. Pues mira, esto le ocurrió a mi padre hace un montón de años ya. Tenía un Volkswagen Passat y resulta que pues, las llaves de un Volkswagen Passat pues abrían casi cualquier otro Volkswagen Passat en aquel modelo. Bueno, pues un día saliendo de una tienda, pues se montó en lo que él creía que era su coche, arrancó. Cuando fue a poner la radio se dio cuenta que la radio no era la suya. Se había montado en otro coche, lo había arrancado y nada, pues dio la vuelta a la manzana, lo aparcó donde estaba, se fue tranquilamente, se metió en el suyo y se fue a casa.
¿Ves? Esto es literal. Hay gente que se sube directamente al coche de otro.
¿Y cómo puede arrancar el coche?
Pues
si
eran
suyo.
Eran otros tiempos.
Eran otras llaves.
Sí, esto ya no pasa. Bueno, tratamos con tanta gente al cabo del día que es normal que a veces nos confundamos.
Hola, buenas tardes, gente. A mí lo que me pasó una vez es que conocí a una chica y al cabo de un par de días me la encontré en el bus y voy a saludarla. Y empecé a hablar con ella y conforme lo que le iba diciendo, digo, esta chica no la conozco de nada porque no es la hermana de tal chico, no va a tal universidad. Total que al final me despedí y pensé, pues esta se debe pensar que soy un ligón. Buenas tardes.
Bueno, pues esto de confundirse de persona da lugar a todo tipo de anécdotas que cuando te las cuentan te quedas flipando, como este oyente.
Hola, gente. Esta anécdota es de mi padre. Trabajaba en banca y tenía que enseñarle una serie de oficinas a una compañera que se incorporaba nueva. Fueron hablando en el coche, ella le dijo que se iba a casar, todo muy bien, y que luego le iba a recoger en tal sitio su novio, ¿no? Total, que después de todo el día viendo oficinas, la lleva a la plaza donde le iba a recoger el novio y nada, mi padre se baja y empieza a hablar. Oye, qué bien, oye, encantadora tu novia, enhorabuena, coge casada, ya me ha contado. Y al cabo de 10, 15 minutos de charleta con este hombre, ve a la compañera que le dice adiós, adiós, se sube en un coche y se va. Y mi padre dice, pero entonces, perdona, ¿y usted quién es? Y dijo el hombre, yo llevo media hora flipando, tío.
¿Pero qué me estás contando? Que no soy yo.
Madre mía, esas confusiones que nos habéis contado en esta tarde de jueves. La radio continúa. Lo que llega ahora es Tiempo de Juego con Paco González y la linterna de Espósito. Tú eliges.